En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Iglesia, donde hoy nos ponemos en camino para vivir una de las jornadas más conocidas en el seno de la Iglesia Católica, la Jornada del Domum. ¿Cuántas personas dan su vida por los demás? ¿Cuántos lo dejan todo para ir a anunciar el Evangelio y llevar la palabra de Dios donde no hay nada, ni siquiera esperanza? Son muchos los misioneros y misioneras repartidas por todo el mundo, dispuestos a ser verdaderos testigos del Evangelio y verdadero ejemplo de Jesús sirviendo a los demás. En estos días se da a conocer esta gran labor de estas personas repartidas por todos los rincones de la tierra. Vamos a conocer a Pepe Aguilar.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Octubre es considerado el mes de las misiones. El cuarto domingo de octubre se celebra la Jornada Mundial de las Misiones y ese 23 de octubre la Iglesia Católica reza especialmente por los misioneros y colabora con las misiones promoviendo el espíritu misionero. Es la conocida Jornada Mundial del Domum. Hoy queremos conocer a José Aguilar. Él es misionero espiritano criado en Fuente Ovejuna. Lleva años en la misión, en los últimos tiempos sirviendo en Tanzania. Está en Córdoba y desde Córdoba ha sido capaz de promover expediciones sanitarias apoyándose en los profesionales del Hospital La Ruzafa. Hoy contamos con él y lo queremos saludar con todo afecto. Buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes. Gracias.
Muchas gracias por acompañarnos este año. El lema "Para que sean mis testigos" indica que cada cristiano está llamado a ser misionero y testigo de Cristo, nos dice el Papa en su mensaje, precisamente con motivo de la Jornada Mundial de las Misiones. ¿Somos conscientes, Pepe, de esta llamada? ¿Cómo cree que la llevamos a cabo en Occidente?
Pues la verdad es que el trabajo de la Iglesia en los países más pobres, en los que llamamos del tercer mundo, se ha apagado un poquito aquí en Occidente. Yo creo que todo se ha convertido en misión, todos los trabajos son una misión, ha ido en detrimento de las misiones ad extra, ¿no?, hacia esos países más necesitados y donde el Evangelio todavía no tiene raíces, ¿no? Yo creo que esto hay que fomentarlo un poquito, ¿no? Primero que la gente hable de ello, que lo sepa, fomentar vocaciones, fomentar relación con los misioneros, ¿no?, para hacer más viva el trabajo allí.
Para hacerlo vivo y visible, el Señor resucitado anuncia a sus discípulos a dónde son enviados, a Jerusalén, a toda Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra. Evangelizar allí donde estén, en todas partes del mundo. Esa es la misión. Cuando uno se siente llamado a la misión, ¿qué cualidades personales debe reunir, Pepe?
Pues yo pienso que no hay nada especial, ¿eh? Hay que tener vocación y ser un poco, pues, iba a decir entre comillas, aventurero, ¿no? Irte sin saber a dónde vas, cómo vas, y ir dispuesto a como una esponja, ¿no?, a aprender, a llenarte de toda la vida, la cultura, los idiomas, la gente, con unas vidas totalmente diferentes a las nuestras aquí, e ir dispuesto a compartir la vida con ellos y a aprovechar, ¿no?, para anunciar el Evangelio. Y sobre todo para salvar a la persona íntegramente, o sea que no puedes hablar solo de evangelio en plan catequesis solo, hay que salvar el cuerpo, hay que dar de comer, hay que curar, hay que enseñar, hay que, en fin, promover el desarrollo, ¿no?, para que estas personas vivan cada día un poquito mejor, más dignamente.
¿Cómo recuerda usted aquella primera experiencia misionera, Pepe? ¿Cómo lo recuerda?
Pues la verdad es que ahora ya se ha vuelto romántica, pero no creo que fuera muy, muy blanda, porque a mí me mandaron a trabajar con una tribu muy pintoresca en Tanzania, con los Masái, y me mandaron a una misión totalmente nueva, donde no había absolutamente nada, partíamos de cero. Indudablemente lo primero es que tienes que aprender el idioma para poderte relacionar con ellos. Tienes que aprender las culturas, por qué hacen las cosas de una manera o de otra. Tienes que emplear muchísimo tiempo antes de poder empezar a anunciar el Evangelio, ¿no? Y en concreto, pues a nosotros, que fuimos unos cuantos misioneros espiritanos, pues nos costó algo así como 5 años para que alguno de ellos pidiera catequesis, quisiera querer ser cristiano, como él decía, ¿no? Mientras tanto, pues la verdad es que es muy duro encontrarte en una estepa árida, seca, con poca agua, poca comida, las comunicaciones malísimas, lejos de la ciudad, con gente que no entiendes, con, o sea, fácil no es, pero fue precioso.
¿Y con qué testimonio se ha ido encontrando 5 años para que alguien le pidiera ser cristiano? Pero supongo que a lo largo de este tiempo habrá habido rostros y experiencias que le han marcado mucho, ¿no?
Pues la verdad es que sí, estuve bastantes años, 18 años con los Masái, de una manera bastante nómada, trabajando con ellos, y lo que pude ver es que, fíjate, aquella primera persona que vino a pedir que quería ser cristiano, vino porque había ido, teníamos un pequeño dispensario con camas y tal, y una enfermera española, que era buenísima, la verdad, y este vino porque había ido con su mujer y se había sentido tan acogido, tan habían charlado con aquella enfermera y se habían sentido tan bien que había preguntado, ¿qué le pasa a esta mujer que es tan especial? Y dice, y alguien me ha dicho que es cristiana, y entonces yo quiero ser cristiano, yo sé, y yo quiero ser como ella. Un poco nos frustramos los curas, ¿eh? Porque después de estar intentando tantas cosas, quien pudo más fue la que daba el ejemplo de acogida y de bondad, ¿no? Más que nosotros con tanto intentar aprender idiomas y estar cerca de ellos,
¿no? ¿Cuáles son los proyectos impulsados por esta labor evangelizadora y social que llevan a cabo los misioneros como usted en Tanzania? ¿Se pueden enumerar? ¿Son tangibles? ¿O sencillamente es la presencia constante y el acompañamiento?
Pues sí, a lo largo de 46 años que he estado allí, la verdad es que ha habido momentos para todo, ¿no? Pero en la última misión que a la cual fui para 3 años, el obispo nos pidió ir allí a comenzar una misión nueva en un sitio nuevo también. Y luego nos fue engañando, fue prorrogando la partida y esperar. Y lo que eran 3 años se convirtieron en 29. Entonces, en todo ese periodo del tiempo, la verdad, lo primero fue la sanidad, era muy importante porque era una zona muy, muy insalubre, y se moría muchísima gente, sobre todo muchísimos niños, y lo primero fue con ayuda de organizaciones desde aquí, de Manos Unidas y tal, construir un pequeño hospitalito que luego fue creciendo y creciendo y al final se convirtió en un hospital con 70 camas, con quirófano, con laboratorio, rayos X, en fin, ¿no? todos los perejiles que hay que tener en un hospitalito, ¿no? Por otra parte, nosotros comenzamos un instituto y decidimos desde el principio que tenía que ser para chicas, porque convencidos de que el desarrollo de verdad parte de la mujer, ¿no? Es la que cría a los hijos, la que les inculca a los hijos, ¿no? Estilos, maneras, nuevas cosas, ¿no? Educación en general. Entonces nos decidimos por un instituto para chicas. Teníamos, siguen estando, más de 550 alumnas internas, que son, además, hemos procurado, ¿no? El ambiente, los medios y el estilo, ¿no? Para que les apetezca estudiar, para que se empeñen en el estudio, ¿no? Y la verdad es que la escuela es puntera, empezamos de la nada y hoy en día se pegan puñetazos por meter a sus hijas en la escuela que ya empezó en el 2000 más o menos, y la verdad es que tenemos un montón de alumnas, exalumnas, ¿no? Antiguas alumnas que ya están, son profesionales, médicos, enfermeras, ¿verdad? En fin, trabajando por ahí, que de vez en cuando nos encontramos, las vemos y nos da una alegría inmensa de saber que estamos haciendo algo, ¿no? Aparte de que, por supuesto, todo eso va acompañado del Evangelio y todo es Evangelio, ¿no? Pero ver que van evolucionando, que van, en fin, cambiando un poquito, mejorando su nivel de vida, pues también es una satisfacción para todos nosotros.
Y en todo esto, Pepe, ¿qué papel juegan los donativos que podemos hacerles llegar?
Pues, es que sin eso sería imposible. O sea, yo puedo tener muy buena intención y entregarme en cuerpo y alma a trabajar allí. Pero es que una escuela no funciona sin dinero. Es que un hospital para pobres o recibe ayudas externas o los pobres no pueden ser atendidos. Es que la escuela primaria, la escuela profesional, todo eso, hay que pagar profesores, hay que tener los medios, las máquinas, las cosas, ¿no? Y todo eso vale dinero, o sea, eso no nadie lo regala. Con lo cual, las aportaciones que se dan para el DOMUN, que se dan para las campañas que hay, diferentes campañas a lo largo del año, ¿no? Para ayudar a las misiones. Yo creo que es muy, muy importante que hay que esforzarse también para compartir, ¿no? Nosotros que tenemos la fortuna de tener, pues habrá que compartir un poquito, ¿no? A pesar de que estamos en crisis y que hay muchos problemas, pero a pesar de todo hay gente que vive muchísimo peor que nosotros. Y esos necesitan de nuestra ayuda.
Ayuda que en Córdoba usted ha sido capaz de canalizar a través de un proyecto con la Fundación La Ruzafa, ¿verdad? Que pues ha podido llevar allí verdaderas expediciones sanitarias.
Pues sí, sí. Hemos tenido una suerte enorme, porque yo pienso que Córdoba es España en general, pero vamos, nosotros estamos en Córdoba. Córdoba es muy solidaria, ¿eh? Y hay cantidad de profesionales de la medicina, ¿no? Que están deseando de ir allí 15, 20 días a operar o curar de una manera o de otra, ¿no? Pero de manera especial hemos tenido de verdad a dos fundaciones. Por un lado estaba Urrafiki, también todo de médicos y tal, y luego la Ruzafa, que se empeñó muchísimo y ha hecho 15 expediciones, ¿no? De milagros, porque operaban a cantidad de personas que ya estaban ciegos, ¿no? De cataratas y otras cosas que ellos saben, yo no tengo ni idea. Pero que entraban ciegos y que salían viendo, admirando, después de tantos años ciegos, mira un perro, mira una cabra, lo ve, ¿no? Y eso es una labor encomiable, vamos, eso hay que estar siempre agradecido a todas estas personas que podían vivir aquí muy bien sin preocuparse de los demás, pero que son capaces de dejar sus trabajos y de manera altruista por completo, y pagándoselo ellos absolutamente todo, se van cargados de medicina y se van cargados de aparatos y trabajan allí de sol a sol, dando su lo que ellos tienen, ¿no? Su profesión a la gente, en favor de la gente. Yo creo que eso es muy de admirar, la verdad.
Para terminar, ¿somos insensibles aquí en Córdoba, en España, a las necesidades que hay en estos lugares del mundo? Usted dice, bueno, somos solidarios, pero en nuestro interior hay una ocultación de una realidad que no queremos saborear o no queremos de alguna manera visualizar.
Pues mira, yo pienso que los medios en general solo hablan de estos países cuando hay guerra, cuando hay una hecatombe, ¿no? Un problema gordo. Y luego ya enseguida se apaga y eso ya no se vuelve a oír. De la vida cotidiana del tercer mundo de los países, no todos están en guerra, pero lo que sí es verdad es que todos son muy pobres y que no tienen, la gente trabajan lo que pueden, ¿no? Pero sus medios son tan pocos, que viven en una pobreza inmensa. Y eso no se conoce aquí, no nos lo muestran, ¿no? En esta última misión que yo he estado, pues la inmensa mayoría de las familias comen una vez al día. Los niños, la inmensa mayoría, viven anémicos, sin fuerza. Pues tampoco pueden trabajar mucho, tampoco pueden estudiar mucho, tampoco se pueden desarrollar bien. O sea que, pero eso no nos lo muestran. Entonces, ¿somos insensibles? No. Lo que pasa es que no lo sabemos. Y esto hay que trabajarlo, hay que mostrarlo al mundo. Yo pienso que es eso. La gente, en general, somos sensibles a todas esas desgracias humanas, ¿no? Pero hay que saberlas, hay que conocerlas primero.
Hay que conocerlas para poder acercarnos con el corazón. Y con la cabeza. Muchísimas gracias por estar con nosotros, a José Aguilar, Pepe Aguilar, así lo conocemos, es misionero espiritano con muchos años de experiencia, 46 años en la misión, y dispuesto a hacernos llegar el sentido que tiene el Domum este próximo 23 de octubre. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias.
Y hasta una próxima.
A vuestra disposición.
Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Preparados para el Domum, escuchamos más noticias diocesanas con Gloria Alcaide, la Virgen de la Paz a punto de ser coronada canónicamente.
La ciudad de Córdoba ya está engalanada para acoger la coronación pontificia de la Virgen de la Paz y Esperanza, que tendrá lugar en la Santa Iglesia Catedral. Será mañana sábado cuando la paloma de capuchinos acuda al templo principal de la diócesis para ser coronada canónicamente por el obispo de Córdoba. Tras la celebración, la dolorosa capuchina recorrerá las calles de la ciudad protagonizando una procesión histórica.
La parroquia de San Juan Pablo II será bendecida por el obispo.
Tras más de un año de obras, la nueva parroquia ubicada en el barrio de la Huerta de Santa Isabel abrirá sus puertas el próximo día 22 de octubre, fecha en la que el obispo de Córdoba procederá a la bendición y consagración del altar de la nueva parroquia de San Juan Pablo II. En esta celebración tomará posesión como párroco el sacerdote David Aguilera. Lo escuchamos.
Es un barrio grande de unas 20.000 personas que están deseando tener una parroquia cercana donde vivir su fe como comunidad cristiana. Para mí es un privilegio ser el primer párroco y contar con la confianza de don Demetrio, el señor obispo, que me encarga esta gran responsabilidad, la de hacer parroquia, siguiendo el modelo de la espiritualidad diocesana. En este barrio joven, estoy seguro que la gente empezará a echar raíces en su parroquia y muy pronto se sentirán totalmente integrados.
La construcción de la misma ha corrido a cargo de Vimpica, quien ha cedido su uso a la diócesis de Córdoba.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En la librería diocesana seguimos con una selección de novedades para todos los públicos. Hoy nos ofrecen un libro como respuesta a una pregunta que seguro nos han hecho alguna vez o nos hemos hecho en algún momento. ¿Dónde está Dios? Un saludo, María.
Buenas, saludos desde la librería diocesana. En esta nueva cita semanal os presentamos el nuevo libro de Madre Verónica, la fundadora de la congregación Jesu Communio. Su título, Que ninguno se pierda. En sus páginas encontraremos conferencias, incluso el testimonio de Madre Verónica. Es un libro para saborearlo. Ya en el índice nos invita a ello. Comienza el libro haciéndonos la pregunta, ¿y hoy dónde está Dios? Y nos continúa interpelando, si tengo libertad, ¿por qué me siento prisionero? Pero nos da esperanza, porque saber que Cristo vela por nosotros. Pues como dice el título, que ninguno se pierda.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con el sacerdote Antonio Gil, hoy nos detenemos ante la Virgen de la Paz, una de las imágenes más entrañables de la Semana Santa cordobesa, como nos describe en su mirada transparente.
Córdoba asiste estos días a la solemne coronación pontificia de Nuestra Señora de la Paz, celebrada en la Santa Iglesia Catedral. La Virgen de la Paz es una de las imágenes más entrañables de nuestra Semana Santa, cuya hermandad tiene su sede en la Iglesia Conventual de los Padres Capuchinos. El escultor Juan Martínez Cerrillo talló la imagen de la Virgen, que fue bendecida el 8 de septiembre de 1939 en la parroquia de San Andrés, bajo la advocación de María Santísima de la Paz y Esperanza. En el año 1940 se trasladó a la iglesia del convento de los Padres Capuchinos, donde estableció su sede definitiva. En el 1941 realizaría su primera estación de penitencia. Córdoba dirige su mirada a la Virgen en esta hermosa advocación de la paz, pidiéndole con fervor que toque con su intercesión las entrañas doloridas de la humanidad, para que cesen las guerras y las muertes. Su regazo de madre está siempre abierto para acogernos y protegernos. Es un regazo de bondad, de ternura, de caricias infinitas.
De este modo nos despedimos. Reciban el saludo de Nati Gavira y Gloria Alcaide en la redacción y de Fran Durán en el control técnico. ¡Feliz fin de semana!